Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
Bona nit, Cambrils, i buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast. ¿Seguimos con nuestra lista de 2020?
Sí, lo mejor de 2020, o siendo honestos, nuestros favoritos de 2020, o siendo más honestos todavía, nuestros favoritos de lo que hemos visto, leído o jugado en 2020, porque al final las listas son muy personales y muchas veces son las listas de lo que uno ha leído mal disimuladas, ¿no? Esta gente que, qué casualidad, lo mejor del año es lo que tú has visto y todo lo demás no entra, ¿no?
¿Estás sugiriendo que nuestra lista está sesgada?
Nuestra lista es la verdad, la verdad pura, porque la Orden Cultural Hospitalaria de B&B solo trae verdad siempre. Y en la verdad que traemos, la semana pasada hablamos de cine, hablando de documental, cortos, animación. Por cierto,
¿qué se nos quedó fuera?
Como siempre, estamos con este gesto de doble honestidad, de decir también la lista de las cosas que nos han quedado pendientes, pero es que nos olvidamos de decir cosas que sí que habíamos visto y cosas que estaban pendientes que queremos ver. De entrada yo destacaría Para toda la muerte, que resulta que es de 2020, aunque parezca que haga 7 años de que se estrenó, de Alberto López y Alfonso Sánchez, una comedia, todo en una noche, en una localización, básicamente, aunque hay más, pero el centro pasa en una localización.
Y además es una película sobre oposiciones.
Sí, una comedia, yo creo que pues, de la escuela berlanguiana que son esta gente, súper eficaz. A mí me encanta, a mí es que me gustan mucho y esta, en algunas cosas, me parece la mejor, o de las más pulidas, pero bueno, no entraría porque todas las suyas me han gustado. En todo caso, Para toda la muerte, creo que es una comedia de estas que cogerá culto, que él me decía Alfonso Sánchez una vez por Twitter, otra, ¿no? El culto no paga el alquiler, pero bueno, luego ha hecho otra familiar que está Super Agente Maki o algo así, que parece que le ha ido bien. Entonces, me alegro por ellos, eso no lo he visto. Wall of Tomorrow, un corto animado de Don Hertzfeldt, a mí me parece, junto con Masaki Yuasa, de lo más importante que hay en el cine en general, no solo en animación, y ha estrenado el tercer capítulo, está haciendo cortos, seriales.
¿En 2015?
Sí, 2015, Wall of Tomorrow, el primero, ya lo puse yo en cuando hablamos de los Oscars y en algún programa, como de lo mejor que había ese año, y los otros dos no los he visto todavía. Así soy de mal fan de Don Hertzfeldt, que no lo he visto. Y otra peli animada que está en Filmin, La Casa Lobo, de Stop Motion, que se nos ha quedado pendiente, que en realidad es de 2018, por eso me pasó, pero es verdad que el estreno en España creo que ha sido de este año. Si no ha sido este año, pues no os lo vais a perdonar, nuestra cabeza no da para más. En todo caso, habrá que verla. Y antes de pasar, hoy vamos a hacer el repaso de series, videojuegos, cómics y libros. Vamos a leer alguna recomendación más de nuestros fieles escuchantes y miembros de la Orden.
Pasamos a las recomendaciones de Jennifer Muná, que nos dice libros, Exhalación y Los chicos de la Níquel. Estupendo, porque creo que se compró Los chicos de la Níquel por nuestra recomendación. Cine, El juicio de los siete de Chicago y Sound of Metal, que las tengo las dos súper pendientes. Además, Sound of Metal sale Riz Ahmed y tengo muchas ganas de verla, porque soy fans total. Música, Folklore de Taylor Swift. No he escuchado el disco nuevo. Me quedé en el Shake It Off.
Yo no sé quién es, ya no me acuerdo. Taylor Swift. Supongo que sí que lo sé, pero ahora no caigo.
Y videojuegos de Last of Us 2. Imagino que esta
respuesta de la lengua
le da pesadillas a Víctor. Lo siento.
No, lo de Last of Us 2 ya se lo dije.
Taylor Swift no es la de la lengua.
¿Cuál es la de la lengua fuera? Miley Cyrus.
Miley Cyrus.
Vale, entonces, ¿cuál es Taylor Swift? Bueno,
vale,
pondremos a investigar nuestro departamento de producción. Ya se lo dije, que a mí de Last of Us 2 lo que he visto me parece perfectamente disfrutable, y lo que me agota es esta hipérbole, ¿no?, en el videojuego, de que cada superproducción es están bien hechas porque les dedican tiempo, pero es siempre el mejor juego de la historia, una revolución, no tiene ningún defecto. Si le pones un 7 sobre 10, tienes amenazas de muerte. Un 8 es un fracaso. The Last of Us 2, además, ya ha sido completamente borrado del discurso público del videojuego, porque ya hace como 2 meses que salió, ya está pasado, ¿no? O sea, ahora está pasado de moda que te entusiasme.
¿Hablamos del Cyberpunk?
No hace falta, ¿no? Me encantó lo de que...
Ya no existe.
Bueno, no existe porque lo han quitado de la tienda, muy merecidamente, pero me encantó eso de que le llaman neoliberal, porque es cyberpunk en apariencia, mucho neón pero nada de punk, el neoliberal 2077. Y entrábamos a discutir esto, ¿no?, de la hipérbole, decía Wachu Wu, que escuché en un podcast que no quiero nombrar, que The Last of Us 2 subvierte cientos de años de técnicas narrativas usadas por el cine o la literatura. Hombre, el cine cientos de años no tiene, con lo que tampoco... bueno, pues esto solo se me ocurre decir que es gente que no ve cine o no lee. O lee...
Igual son gente joven. De esos que se piensan que en los años 80 las películas eran todas en blanco y negro todavía.
Sí, sí, sí. Bueno, pobrecitos míos. En fin, nosotros vamos a empezar con series, Beatriz. Si te parece, pongo ya el redoble de tambor y empezamos a recomendar. ¡Qué fuerte el tambor! Para que el escucharte sepa que estamos entrando ya en mandanga. Y con este taiko... vamos a empezar a hablar de series. Tenemos esta lista súper bien preparada. Nada caótica.
No.
La serie del año yo creo que la tenemos clara tú y yo, ¿no?
Keep your hands off Aizoken.
Totalmente, totalmente. Y tengo que decir que en breve se va a publicar una pieza muy breve defendiéndola en la nueva edición de la Rock Deluxe.
¿Y quién la ha escrito esta?
Pues aquí el caballero.
George Truly,
Your Friendly Neighborhood B. Estoy en la nueva etapa de la Rock Deluxe que acaba de arrancar online, muy recomendable, no porque esté yo. Y me han dejado hablar un poco de Isoken. Ya la recomendamos hace poco y tampoco hay mucho más que contar. Es que es una serie que cubre un espectro tan amplio de público que cuesta creer que sea tan única. O sea, normalmente una serie que puede gustar a tanta gente no entusiasma a nadie en realidad y es como muy genérica, muy abierta, pero yo creo que Isoken puede gustar a fans del anime, a gente que no mira anime, a gente que no mira animación en general.
No, porque es una puerta de entrada al mundo de la animación y al mundo del anime. Es una serie que en sí ya tiene un buen guión, pero también tiene este componente más educativo. Yo estoy haciendo... air quotes.
Sí, muy radiofónico que hagas comillas en el
sí,
aire.
Sí, pero en mi mente funciona.
Buena radio, te lo están viendo hacer todos los que nos escuchan. Muy didáctica Isoken,
sí.
Sin ser tampoco un...
pedante.
Un documental que te va explicando maravillosamente el proceso.
Son los pasos y las aventuras y todos los problemas que encuentran estas adolescentes tan apasionadas por el manga y por la animación. ¿El manga?
Sí, bueno, el anime.
Sí, y sobre todo que tienen ese entusiasmo que es productivo, por lo menos en esta etapa de sus vidas.
Sí, no, es una serie muy optimista, con un entusiasmo contagioso, con una pasión fuerte. Y ya digo, yo es que es muy cortita, está en Crunchyroll, España, se puede ver legalmente. Y mientras más pasa el tiempo, más me gusta.
Y además hablamos también, y creo que es algo de lo que vas a hablar también en tu texto de la Rock Deluxe, al que he tenido acceso en exclusiva, que es una buena puerta de entrada a Yuasa.
Sí, 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 sí. Yo sigo
que
pensando...
para la locura que es Yuasa en general, esto es muy accesible.
Yo sigo pensando que lo que más me gusta de Yuasa es la dupla esta de Tatami Galaxy y Night is Short Wukong Girl, pero esta es una muy buena puerta de entrada, es un poco más digerible a lo mejor que Night is Short para gente que se asusta, que las hemos visto. En la lista de mejores series del año oficial de la Rock Deluxe me dejaron meter una entrada y yo fui a muerte con otra que creo que tú estás de acuerdo también, What We Do in the Shadows, temporada 2.
Ay, ¿qué seríamos sin esta herencia neozelandesa de Waititi y los Flight of the Conchords?
Pues yo, viendo el humor que me estoy comiendo últimamente por películas navideñas, ya sabes que cada diciembre me pongo a ver pelis navideñas, perdería mi gusto por la comedia, porque estoy viendo comedias estas americanas, españolas, de gente que hace mucho aspaviento, gente que grita mucho, pensando que hay más ruido... con esta cosa del humor de tieta, ¿no? Humor de señora mayor, que a más ruido, moranquismos, más risa. Y la gracia de estos neozelandeses es que son como los británicos cara de palo, pero en cutre, pero en infantil, en tímido. Y a mí es que cualquier cosa...
Es que son muy amables.
Cualquier cosa de Waititi a estas alturas ya, habiendo visto Wellington Paranormal, que era la pieza que nos faltaba...
Que, por cierto, os podríais hacer ya con el capítulo navideño de Wellington Paranormal, que es el segundo de la segunda temporada.
Es el último de la segunda temporada. Sí. De hecho, es de diciembre de 2019 y este año no han hecho nada, pero tenían capítulos pendientes. Pues estas son un poco para mí las dos series del año, pero ahí de entrada hay unas series que entran en esta lista sin darnos cuenta, porque resulta que la segunda de Kingdom también es de 2020.
No me digas. Kingdom, esta serie coreana basada también en un cómic, si no recuerdo mal, que hay una plaga de zombies
en la Corea feudal.
En la Corea feudal. unos zombies que dan mucho miedo, una serie que te mantiene mucho en tensión y que tiene pues sus tramas palaciegas muy bien construidas y relacionadas con estos zombies. La integración de estos dos mundos
Además,
es una de las mejores que he visto hasta ahora.
Sí, y es muy compacta. Son dos temporadas. Ahora parece que el año que viene habrá un especial con un personaje que aparece al final de la segunda y que parece que abre una nueva vía en la historia, pero la historia que cuentan estas temporadas está cerrada. Hay una historia en dos temporadas, muy compacta, pocos capítulos. Es decir, es como... se la suele comparar como una fusión de Corea, Feudal, Walking Dead y Juego de Tronos. Y yo lo veo un poco torpe, pero si compramos la comparación, es como eso, pero sin relleno, sin paja, sin dispersión.
Es súper directa y hay capítulos que son muy acelerados,
sí,
para bien.
Luego yo aquí pondría también dos series que han acabado en 2020, aunque parece que
no nos acordábamos tampoco.
BoJack Horseman y The Good Place, el premio especial, esto también lo dije, otra sección que tengo de series en Onda Cero Tarragona, el premio Bien está lo que bien acaba, que lo intento dar cada año, a las series que cierran bien, cierran de maravilla las dos, BoJack y The Good Place.
Qué penita que se hayan acabado estas series, tengo ganas de verlas de nuevo.
Mejor que tengas ganas de volver a ver de nuevo una serie acabada a que no tengas ganas de ver una serie que sigue en activo. Que es lo que pasa con la mayoría de estas series americanas que se eternizan. También tuvo un epílogo extra del que no hemos hablado todavía, pero que yo creo que merece un Cine Ludens Plus, Kimmy Smith
con su episodio interactivo en Netflix, que también nos dio uno de los mejores villancicos, aunque está por ahí escondido.
Sí, no lo ponemos aquí porque es tortura.
Porque es muy largo y es tortura.
Y es mejor que lo descubráis.
Una de las grandísimas actuaciones dentro de esta serie está cuando Ellie Kemper está esperando a que acabe este mensaje navideño.
Sí, sí, sí.
Ya lo descubriréis, está disponible en Netflix, por favor. Pero siempre id al restaurante de Tía María. ¿Es Tía María?
Sí, Tía María, sí. Por teléfono, llamáis y buscáis la opción mensajes Seasonal Greetings. Yo es que diría que es la primera producción interactiva de Netflix que no es un rollaco y que usa lo interactivo.
¿Estás sugiriendo que Bandersnatch lo era?
No. No, ¿qué es Bandersnatch? Buenísima Bandersnatch. Y creo que además hace buenos chistes con lo interactivo sin abusar. O sea, es un buen epílogo, como cosa no interactiva hubiera funcionado para la serie, porque la serie ya está acabada y esto es un epiloguito, pero además los chistes interactivos funcionan muy muy bien. Y luego hay por aquí una lista de series que yo hay unas cuantas que no he visto, vas a contar tú, y que es inevitable hablar de quizá la serie sobre producción del año, que lo ha acabado siendo de forma muy modesta, que es The Mandalorian.
Nosotros vimos ayer el último capítulo.
Sí.
Y The Mandalorian es todo lo que querías de Star Wars y no habías conseguido en ciertas últimas entregas.
Yo es que Dave Filoni es nuestro hombre, o sea, a mí hace tiempo que me parece que el mejor Star Wars es el de Dave Filoni, que es un tío que lo entiende todo y es un buen narrador y es un buen supervisor. Ya he hablado mucho de las series animadas, antes se me miraba más raro, ahora se empiezan a aceptar, y creo que lo que tiene como principal virtud Mandalorian es que vuelve no a mirarse en Star Wars, sino a, desde la estética y universo de Star Wars, a mirarse en los referentes que tenía Star Wars. Es decir, los siete samurái, westerns... No es un refrito de Star Wars, sino que es una reinterpretación, digamos, de las fuentes. Y luego que Filoni tiene una capacidad, y sé que también está por ahí Jon Favreau, por supuesto, pero para mí es una serie que tiene la marca Filoni. Filoni tiene la capacidad de hilar todas las piezas dispares de Star Wars y hacer que encajen y que encajen bien. Y que cosas que habían fracasado, reinterpretadas por él, esto lo hizo mucho con las precuelas, de repente encajan y funcionan. O sea, este tío, en Mandalorian hay elementos de las series animadas, de las precuelas, de las secuelas, de la trilogía original, y todo parece un único universo. No parecen 50 líneas abiertas dispares.
Consigue también que gente que no sepa todo este lore y todas estas tramas y subtramas de las diferentes series, subseries, secuelas, precuelas, etcétera, no se líe. Y por favor, no os quedéis solo con la imagen de Grogu, a.k.a. Baby Yoda.
Aunque es un personaje que funciona dentro de la serie, pero yo ya empiezo a estar saturado de ver el muñeco por todas partes.
Y Funkos. Todo Funkos.
Ojalá tener una casa solo para llenarla de Funkos.
Que habrá gente que lo tenga.
Los Funkos son, yo creo que son la cima de la humanidad, ¿no? Un poco la obra de arte total, fíjate lo que te digo.
Más que los videojuegos.
Lo que se me ocurre. Si están los videojuegos, está la ópera, luego los videojuegos por encima y luego los Funkos, que son ya lo mejor que ha creado el ser humano. O sea, si la especie humana algún día se extingue, diremos, qué pena, porque crearon los Funkos.
¿Y si nos extinguimos nosotros y quedan los Funkos?
Pues mira, Funkos inteligentes. Se ve que han hecho película de los Bubbleheads. Después de la de Lego hicieron la de Playmobil, que se ve que se infecta. Luego han hecho la de los Bubbleheads, que esta la acabaré viendo por Cine Ludens Plus. Y si no hay peli en preparación de los Funko, pronto la habrá, porque esta plaga para la humanidad no se acaba.
¿Y Trolls 3?
Pues Trolls 3 seguramente será la mejor película del año cuando salga.
¿Escribirías el guión?
Yo por otros tres me lo tatuaba el guión en el cuerpo por un momento. ¿Las series que tú traes aquí, Beatriz, tienen Funko? ¿Hay Funko de Micaela Coel?
Espero que no. Bueno, vamos a hablar de series que he visto all by myself. La primera es I May Destroy You, que la tenéis disponible en HBO, que es una serie que yo recuerde de la BBC One. Trata sobre una violación. Yo aquí sigo con mis cosas del sufrir, pero he de decir que esta serie retrata muy bien el trauma que por el que pasa la protagonista, que es una escritora que en una noche que sale con sus amigos, justo antes de entregar la novela, pues le ponen droga en el Colacao, o eso se sospecha, y la violan. Y toda la serie intenta reconstruir esa noche y analiza muy bien toda la red de amigos, de conocidos, de acquaintances que tienen que enfrentarse al hecho de que esta persona ha sido violada y que se van replanteando muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre la violación y que van tratando de aceptar esa circunstancia e incluso su posible nivel de implicación.
Es muy generacional porque la venden como un poco serie generacional de estas de Twitter, millennials.
La protagonista, Arabella, es una escritora que tenía una novela previa que se llamaba Chronicles of a Fed Up Millennial. La presencia de las redes sociales está ahí, pero no creo que sea muy generacional. Se usan las redes sociales para crear comunidad. Y sí que creo que hay un toque de crítica hacia ciertos perfiles con falsas o malas intenciones en estas redes sociales.
Muy bien. ¿La otra es? ¿La siguiente?
Normal People, la adaptación de la novela de Sally Rooney, que es una auténtica maravilla. Creo que está en Hulu. Que es una adaptación relativamente literal que capta muy bien el tono y los sentimientos de la novela. Tenemos a dos protagonistas jóvenes que vienen de un pueblo pequeño en Irlanda y se van a estudiar a Trinity College en Dublín. Y es la relación que tienen estos dos personajes que siempre están pues on and off, ¿no? como pareja romántica. Y que acaba siendo una coming of age, casi, ¿no? Una coming of age story, esta historia sobre crecimiento personal y que también trata cosas sobre la salud mental y sobre los estragos que todavía ejerce la conciencia de clase en este mundo más anglosajón. Y el poder ir descubriéndose a uno mismo y a los otros poco a poco.
La recomendaste en el programa 82, junto con otra que también estará entre las mejores series del año.
¡Qué coincidencia! La amiga estupenda, también disponible en HBO y adaptación de Elena Ferrante, de la que hablaré también más adelante. Serie que tiene producción de Sorrentino, se nota, y que también recoge muy bien ese espíritu de Elena Ferrante en la saga Dos Amigas, que tiene momentos de violencia y que también trata sobre la amistad. En el fondo, pues, las tensiones que hay entre dos mujeres que se conocen desde la infancia hasta que se convierten ya en señoras bastante mayores. con el trasfondo de la violencia de Nápoles como elemento central, sobre todo en la primera y segunda temporada, y cómo se va despegando Elena, una de las protagonistas de ese ambiente, y pero, genialmente rodada.
Buena banda sonora.
Buena banda sonora. Nuestro amigo Mateo Terrasa estaba por ahí también viendo los intertextos con The Shining y otras películas. Y
son cuatro libros, ¿no?
Sí,
llevan
sí,
dos
sí,
temporadas, pues, temporada por libro.
Sí, 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 sí.
Pues estáis a tiempo de ponernos al día. Yo me voy a intentar ver antes.
Creo que la tercera la estaban rodando.
Me la voy a intentar ver antes de la tercera. Con estas series, que seguro que nos dejamos alguna, tenemos más o menos una lista. En las pendientes, yo tengo apuntado muy poco, pero me intriga mucho Tales from the Loop. Y una serie fantástica, antología de relatos basados en imágenes de un pintor, creo que sueco o noruego. Y me intriga la serie animada de Harley Quinn, que puede ser un poco listilla, demasiado meta, pero ha tenido muy buenas críticas. Entonces, bueno, viendo que está funcionando muy bien, y a mí Harley Quinn en realidad es un personaje que funciona a pequeñas dosis, como la serie original de Batman, pero cuando la ponen muy céntrica me carga mucho. Cuando he intentado leer cómics de Harley Quinn me aburro de ella al cabo de pocas páginas, pero bueno, dicen que la serie está muy bien, lo voy a intentar, ¿eh? Ya le daré otra oportunidad al personaje y ya contaremos qué tal. Y ahora vamos, si quieres, con videojuegos.
Venga.
Si quieres, con videojuegos lo voy a hacer al revés, porque este año he jugado poco, porque hemos tenido muchísimo trabajo. La pandemia, los profesores, ¿no? Aquello de, no, qué bien, estás en casa, habrá que buscar entretenimiento, ¿no? Habrá que buscar Netflix y juegos y ni de broma, y aparte hemos tenido
otras. Hemos buscado deadlines.
Exacto, muy bien, todo muy divertido. Y sí, otras historias. Y se me han acumulado juegos por jugar. No voy a volver a sacar el discurso vinagre, pero me parece que tampoco ha sido un año excelente para el videojuego. O sea, tampoco tengo novedades muy potentes que me urjan y que esté deseando jugar. Pero sí que, por ejemplo, tengo aquí Half-Life Alyx. A ver, como no tengo red virtual de PC, a ver cuándo lo consigo jugar. Acaba de salir Call of the Sea, de nuestros amigos Tatiana y Alfredo, pero no solo porque sean nuestros amigos, sino porque el juego tiene muy, muy, muy buena pinta. Un regreso a Myst, un regreso a estos tempos de aventura, con exploración, con interpretación, que huyen de estos, de estas tonterías, ¿no? Estos axiomas como el flow, ¿no? Un juego que tiene que tener el flow.
Con casi lo que me gusta a ti el flow.
Me encanta el flow.
¿Tienes por ahí también Yakuza pendiente?
Claro.
Like a Dragon.
Lo bueno de Yakuza es que, como tengo pendiente todavía a mitad del 5, que me pilló la pandemia con el 5... Luego además se nos ha roto la Switch, con lo que muchos juegos de Switch han quedado pendientes. Pero tengo que acabarme el 5, tengo que jugar el 6, tengo Judgment pendiente. Este Like a Dragon pinta muy bien, pero no tengo ninguna prisa en ponerme con él. O sea, la saga Yakuza me gusta disfrutarla poco a poco. Creo que son juegos además que invitan a ese disfrutar del mundo. Y eso que hago un 7% de cada juego cuando me los... Cuando
pero los karaoke los haces.
Hombre, eso sí, eso sí. Pero tiene muy buena pinta y es tremendo cómo consiguen oxigenarse, cómo no se agotan, cómo tienen un nivel de calidad muy constante, y yo soy un fan absoluto, ya he hablado mucho de la saga, supongo que este de Like a Dragon cuando lo juegue lo recomendaré. Cositas de realidad virtual que sigue aquí, aunque Sony se haya olvidado y Half-Life Alyx eclipse otras cosas, a mí Pistol Whip me apetece bastante. Luego es el año en el que ha acabado por fin Kentucky Route Zero. Lo iba a jugar en Switch, pero se rompió la Switch y se ha quedado ahí pendiente. There Is No Game, que es un juego muy corto, pero que no me he puesto todavía. Ha gustado mucho. Juego salido de Jams, juego meta. Ha salido el segundo de Ori. Ori and the Blind Forest, pues tiene una segunda parte. I Am Dead, Manifold Garden, Helltaker. Bueno, cositas pequeñas que yo creo que pintan muy bien. Krix, que es otro juego de los de Amanita. Me apetece muchísimo, todo lo que hagan los de Amanita me gusta. Ha salido un juego de Cyberpunk muy interesante este año, un juego que pasa en una ciudad futurista, con estas constantes de William Gibson y estas cosas.
¿Cyberpunk de verdad?
Un juego de Cyberpunk, por supuesto, supongo que todo el mundo sabrá de cuál hablo, Umurangi Generation, evidentemente, un juego de hacer de fotógrafo en una ciudad Cyberpunk. Creo que el género no ha dado nada más este año, el Cyberpunk, ha sido el único juego de Cyberpunk que ha salido, pero pinta muy bien. 13 Sentinels, y Murder by Numbers, que es un juego mezcla de visual novel con de estos, con picros, creo. Una cosa que aquí somos muy fan de los picros, ya lo hemos hecho varias veces. O sea, tengo una lista de cositas que no está mal, ¿eh? O sea, Me he dejado también el Paper Mario, cuando la Switch se recupere, a ver qué tal. Nunca vamos a volver al nivel de la Puerta Milenaria, no sé por qué, que es una obra maestra. Pero dicen que está bastante bien, entonces para mí entre Half-Life, Yakuza, Paper Mario, estos juegos pequeñitos, estaría lo pendiente del año. Y sí que hay unos cuantos juegos que me han gustado bastante. A Short Hike, ya he hablado bastante de él. Podría ser el juego que más me ha gustado este año. Es un juego muy pequeño, muy compacto, muy amable, sin ser esta cosa que hay ahora como demasiado fifí, demasiado wholesome, ¿no? Demasiado reconfortante, sino que es...
No, son los pajaricos.
Un paseo por un parque natural que está muy bien y está bien poblado. Ya hablé de Resident Evil 3, el remake. Tiene sus carencias, ¿vale? No es el remake de Resident Evil 2, tampoco Resident Evil 3 era Resident Evil 2, el original, pero a mí me funcionó bien y lo rejugaría y en general lo que hay me gustó. He hecho en falta cosas, pero me parece un buen juego de terror y acción. Hablé también del remake de Panzer Dragoon, que es, bueno, pues un remake correcto de un gran clásico. Es un clásico de arcade, Panzer Dragoon, es un juego muy breve, de disparos sobre raíles, y entiendo que mucha gente lo vea y le parezca sencillo. A mí ya me funciona lo que tiene, pero bueno, es un remake que quizá cambia demasiado la estética en algunas coordenadas. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, incluyera un modo con el juego original como extra y pudieras jugar al juego original tal cual o en alta resolución, pero es un buen juego, es un buen juego de tiros. Tiene una música espectacular, Panzer Dragoon, tiene una dirección de arte que han respetado y que es espectacular, aunque cambie un poco los colores, aunque cambie un poco la, vamos a decir, la percepción general, pero sigue siendo Panzer Dragoon, es muy reconocible y es un regreso muy feliz. Luego hay cosas por aquí que no he contado en el programa, creo, que no ha salido todavía y que me han interesado. A mí este VHS 1986, que es un juego muy breve de Victor Krauss,
que lo definen como juego de terror, pero es más disturbing que otra cosa, ¿no?
Sí, 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 es perturbador porque es esta estética que hay ahora, que está pues muy de moda con este Paranormal, ¿era? O no, Paranormal, no, Paramedic, Paratopic. Con Paratopic, con Back to 1995, esta estética de PlayStation, Pixel, Quake, volver a la segunda mitad de los 90 y hacer juegos de terror con glitches, pero glitches voluntarios, no es como los de el 2077, con pixel, con texturas en baja resolución. A mí me funciona, y este experimento extraño que es VHS 1986, es muy cortito, es un juego que me recordó, por ejemplo, bastante a las cosas que me gustan de Silent Hill, The Room. Hay una habitación con cintas de VHS, llama a un amigo y te dice, te dejé sin querer una cinta de VHS que el dueño me está persiguiendo para que la devuelva.
Y es no... la tensión, en plan de, está ahí, va a llegar a tu casa.
Y además no la veas, ¿no? No la veas.
Sí.
Esa cinta maldita.
¿Cómo que no? Y tenéis por ahí algunos puzzles también, ¿eh? De regalo.
Sí, básicamente es un juego de puzzle y que además tenía en su momento cositas de como de juego de realidad alternativa fuera del juego. Bueno, una experiencia curiosa, ya digo, muy cortita. Pero este terror más de atmósfera indie, pixel, a mí me funciona. Me ha encantado The Longing. Me sorprende que no haya hablado todavía de él en el programa, porque The Longing es un juego, de nuevo, que yo pensaba que había salido hace ya un año, es un juego que va en contra de esto que defiendo siempre, de juegos cortos, porque es un juego que dura, sí o sí, 400 días, ¿vale? Tiene una estética un poco como el Goblins, así, ilustración hecha a mano, una criatura con ojos enormes, cuerpo negro, como una especie de sombra, la llaman The Shade, que hay un rey del mundo que dice, necesito hibernar y cuando despierte restableceré el orden en el mundo está en decadencia y necesita que se le regenere, voy a dormir para recargar mis poderes y en 400 días me tengo que despertar. Tu labor como jugador, eres este Shade, este siervo del rey, tu labor es esperar a que el rey despierte.
Vale.
¿Vale? Y en 400 días reales, porque hay un contador de tiempo real arriba, ¿qué pasa? Juegues o no juegues, te toca entrar y despertar al rey. Mientras tanto tienes una habitación en la que puedes ir dejando libros que encuentras por la cueva. La cueva es enorme, es una gruta enorme. Y los libros los puede leer, o sea, son libros del proyecto Gutenberg, libres de derechos. Son libros enteros, reales, y el muñeco lo puedes poner a leer o leértelos tú con él. Yo lo dejé un tiempo leyendo Moby Dick, iba pasando páginas solo. Puedes explorar la gruta, puedes decorar tu habitación, hay varios finales, dependiendo de qué cosas encuentres en la gruta y qué hagas, y en realidad es un juego eso, muy lento, además el personaje camina muy despacio, de dejar pasar el tiempo, un juego sobre la espera y el aburrimiento, que es una cosa muy para nuestros tiempos, para la pandemia, y que funciona muy bien, sobre todo si tenéis dos monitores, y lo dejáis en el segundo monitor casi como acompañamiento, como salvapantallas. Yo me ponía a trabajar, le iba dando clic-clic al decorado de vez en cuando. No sé cuántos días llevo jugando. Esto salió en marzo, me lo compré más bien hacia principios del verano. Y estoy pendiente a dejar pasar estos 400 días reales, aunque yo ya sé los finales que hay y todo esto. Pero estoy pendiente de cerrar el ciclo y contar cómo es la experiencia total de estos 400 días. Me parece una propuesta... Entiendo que habrá gente que no entrará en este juego, que ya digo, es como un experimento muy loco. Pero me parece una propuesta muy rompedora sobre el uso del tiempo y esto que hemos llamado alguna vez de broma el Waiting Simulator, ¿no? Que sería, por ejemplo, el primer Shenmue. Por lo poco que vale y por lo que es, merece la pena. Os va a desesperar a muchos, no pasa nada. Lo podéis tener de fondo o podéis dedicaros a jugar y explorar. Pero solo ya el concepto de The Longing y la atmósfera, el tono, la melancolía que transmite merecen la pena. El siguiente que quiero recomendar, más que un juego, es un experimento de animación interactiva, que es una cosa que cada vez me interesa más, y está distribuido, el publisher es Playables, que ya publicaron Kids y Plug and Play de Mario von Rickenbach y Michael Fry, creo que se pronunciaría Fry, que son dos animaciones interactivas muy únicas, muy peculiares, súper recomendables que tenéis en Steam. Tanto Kids como Plug and Play son brillantes. Y este My Exercise no es del mismo equipo, sino que es de Atsushi Wada y el estudio es New Deer, que creo que es el estudio de Atsushi Wada. Y es básicamente un niño regordete que está haciendo abdominales con su perro y tienes que ir clicando para que haga abdominales. Vale 3 euros. Es muy breve. Y son ciclos de animación donde mientras más abdominales hace el niño, más elementos entran en pantalla. Van apareciendo más criaturas, un mono, una oveja, y lo van celebrando con él, van animándole. Y en realidad no tiene nada más, pero el dibujo es súper gracioso. Y la curiosidad por ver qué más sale, y este tacto, esta tacticidad que tiene la animación interactiva, a mí me parecen fascinantes. O sea,
pagas más por la animación.
Sí, hombre, es...
Que por los elementos jugables.
Pero es si fuera animación no interactiva no tendría la misma gracia. La gracia es que tú lo controlas, que tú le das y te libera de mecánicas de juego, te libera de objetivos, de retos, de obstáculos. Es simplemente ir viendo esta cadena de animación. Además se van desbloqueando personajes nuevos, va creciendo. No sé, si os interesa mínimamente la animación y os interesa mínimamente estos experimentos que están en los márgenes del videojuego, lo que está distribuyendo Playables creo que es imprescindible. De hecho, en este Doga, una hora de animación que tenemos que ir haciendo, habrá un capítulo de animación interactiva. Podemos llamar a Laura Montero Plata, que tiene el capítulo de animación interactiva en el libro Pensar el juego de este año, y lo tocamos porque estos experimentos me parecen fascinantes. Para el siguiente, Bea, te voy a pedir ayuda, porque tú sabes leer alemán, yo no. Esto es una...
Sí, claro.
Esto es que es un experimento súper mínimo, un juego de navegador pequeñito, pero que me voló la cabeza. ¿Cómo se pronuncia esto?
Zwerkraftprojektion Gerät. Vale. Spielen und das Ei...
No, eso ya es el titular. Sverkraft Projektionsgerät, que es una única palabra, como siempre en alemán, golpear el teclado y que se hagan cosas, es un Tetris donde las piezas aparecen en el centro y cuando tú le presionas el botón para colocarla, se coloca en cuatro pantallas en cruz, ¿vale? Es decir, tienes que calcular la jugada en cuatro dimensiones a la vez, ¿vale? Una absoluta locura, conseguir lo más mínimo es dificilísimo, y a mí que me encanta el Tetris y que me encantan sus variantes, cualquier cosa que se atreva a hacernos pensar sobre Tetris, me encanta. Y este Sverkraft Projektionsgerät, que es un juego de navegador gratuito, muy sencillo, es básicamente una broma, me ha tenido enganchado mucho más tiempo del que debería, porque eso de calcular, hacer cuatro líneas a la vez, intentar no bloquearte... al final funciona, ¿eh? Me ha recordado otro juego que está en pendiente, ahora voy a decir dos pendientes más que no he puesto en la lista, que es este ajedrez en cinco dimensiones, 5D Chess with Multiverse Time Travel, que parece una broma, pero dicen los que han jugado que no, que realmente es un juego de estrategia complejo, muy divertido. Aquí lo tenemos, habrá que probarlo, ajedrez en cinco dimensiones con viaje en el tiempo en el multiverso. Y la última cosa que quiero decir este año, y que justifica un poco, explica un poco este rencor que le tengo ya a los de Cyberpunk, aparte de sacar un juego roto y sacar un juego que es otra vez anti-establishment cool pero vacío, es que iban a rescatar Devotion de Red Candle Games.
¡Ay, Taiwán!
Los de Detention, ese juego que lleva pendiente de salir desde febrero de 2019 porque encontraron un meme de Xi Jinping y China lo tiene bloqueado desde entonces. Lo iban a publicar, por fin, en GOG, la tienda de CDPR, y el día antes de publicarlo se echaron para atrás, diciendo que es que muchos gamers habían escrito para que no lo publicaran. Porque si algo quieren los gamers, normalmente es que no se publiquen cosas. Uh-huh. Son muy pesados diciendo, no, no, retrasad, no, no, no,
no
lo publiquéis,
no
nos deis juegos. Entonces, ante ese acto de cobardía, yo se lo puedo decir que son miserables y que Devotion, la gente que lo ha podido jugar, dice que está muy bien, que es una digna continuación de Detention, que es un juego que no me canso de reivindicar. Juegos modestitos, pero muy eficaces. Y ojalá lo podamos acabar jugando. No será de la mano de GOG, pero, no sé, en tienda de Itch, o que Steam recule, o no sé cómo va a ser, pero yo espero que nos acabe llegando. Este es mi bloque de videojuegos. Beatriz, ¿te parece que ponga una canción?
Pon. Además, canción de banda sonora de videojuegos.
Sí, porque según Spotify, la canción que más he escuchado es Death Stranding, el tema principal del juego, de Churches, que es un temorro. El juego, por cierto, me lo acabé en enero o febrero de 2020, o sea que para mí entra en este año, y me sigue encantando. Y vamos con este Death Stranding de Churches. Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of Maybe together we can make our mark in death. Por cierto, el juego alemán de Tetris, no os preocupéis que pondremos el nombre en miniaturas, en el, la descripción en iBooks, en el tweet.
Pues es súper fácil. Schwerkraftprojektungerät.
Gesamtkunstwerk.
Kraftwerk.
Y ahora vamos con cómic.
Vamos con cómic. De nuevo, una categoría en la que nos ha costado acordarnos de qué entraba dentro de este año, pero creemos que hay un candidato a ganador bastante fuerte, que es Preferencias del Sistema. Sí. Un cómic que ya comentamos en uno de los programas anteriores y que nos lanza a un futuro incierto, distópico, bienvenidos a 2020, en el que está todo mucho más robotizado. Y se ha robotizado sobre todo la cultura y el consumo de cultura.
Sí, yo empiezo a estar saturado de las distopías, creo que ya tenemos suficientes, y esta consigue hacer algo nuevo, no solo a nivel estético, que es como un retrofuturismo muy chulo, sino que en La Estela de un Mundo Feliz habla de la sobresaturación cultural y del archivo, ¿no? de la memoria, que es una cosa que me parece también un poco Fahrenheit, ¿eh? O sea, no es, insisto, todo viene de alguna parte, pero este enfoque no lo he visto aún. Y esta manera de hablar de cómo la memoria, la nube, no es ilimitada y la memoria es importante y hace falta un filtro y hay mucha cultura que se está borrando, se está perdiendo, se banaliza, creo que es relevante, que es novedosa y que merece la pena. A mí me parece uno de los cómics del año, si no el cómic del año, y veo que está en muchas listas, que tampoco somos tan originales con esto. También ha salido mucho, ha ganado premios, ha salido como uno de los cómics del año, quizá el cómic español del año, La Cólera.
La Cólera, que también se ha llevado premios en el Salón del Cómic de Zaragoza,
sí,
virtualmente.
Por cierto, retuiteamos otro día los premios y merece mucho la pena echarle un vistazo, ¿eh?
Sí.
Una cosecha muy buena. La Cólera, ya hablamos de ella en el programa, esta reinterpretación de la batalla de Troya, hecha por Javier Olivares y Santiago García. Por cierto, veo que ha ganado Mejor Obra Nacional en los premios de la Crítica de Dolmen 2020 y, en efecto, Mejor Obra Nacional en los premios del Cómic Aragonés 2020, que no estaba seguro, pero sí, ha ganado. Con un giro bastante espectacular a mitad de cómic.
Y aquí tenemos toda la trama de Agamenón, Aquiles, tenemos a Héctor por ahí. Muy bien escrita, el color es de lo mejor que vais a encontrar en cómic este año y para mí sería un regalazo navideño, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además es de estas cosas que solo pueden ser cómic, que ayudan a entender la enorme fuerza que tiene el cómic como lenguaje. Hay páginas espectaculares, hay cadenas de páginas espectaculares. Usa muy bien esta idea de que el layout permite primero ver toda la página de golpe y luego viñeta a viñeta, que hay un flujo de lectura. Y es que es un cómic ejemplar. O sea, es como objeto libro es maravilloso, como reinterpretación del mito es maravillosa.
Y serviría mucho para esas señoras y señoros que dicen que les cuesta leer el cómic o que analizan el cómic como una novela. Toma cómic.
Sí, esto lo viste tú en un podcast de la BBC, ¿era? ¿O de...?
Era The Times Literary Supplement.
Sí, que el señor decía que no sabía leer cómic. Sí. Y no lo hemos encontrado más, esto de...
Sí.
La idea de que el cómic es una novela ilustrada. No, el cómic es imagen, palabra...
El cómic es cómic.
Y es esto.
Ya hay que aprender a leerlo.
Y es cómic. Preferencias del Sistema, La Cólera, Mascotas también se puede destacar, aunque no es una obra nueva estrictamente, pero es una novedad editorial.
Es una reedición con una historia más que yo cogí con mucho miedo, porque diciendo aquí va a haber otro dramón, y hay dramón, pero no tanto como esperaba.
Es una reedición de Tierra de Sueños, de Jiro Taniguchi, nuestro adoradísimo Jiro Taniguchi, donde en Tierra de Sueños eran historias sobre una pareja, muy costumbristas, con sus mascotas. De hecho, tiene Tener un perro como primera historia, que es, para mí, una de las cimas de Taniguchi. Y la última historia era de montañismo. Entonces han cambiado esta última historia por otra de Taniguchi de un perro, y ahora tiene un poco más de coherencia temática, todo sobre las mascotas. Y Tierra de Sueños estaba descatalogada, o sea que esto que ha sacado Ponenmon es una maravilla poder tenerlo otra vez, ¿no? Y también es de este año, que yo no lo sabía, Mis 100 demonios, que yo no lo he leído aún.
Mis 100 demonios de Linda Barry, una autora que enfatiza mucho el poder del cómic y que anima a todos a hacer cómics, y que tú me regalaste diciendo, mira, no va a haber nada del sufrir. Pues te equivocaste, y mucho, porque vaya, sí lo hay. Es un cómic en el que Linda Barry, con su estilo inconfundible de dibujo, nos
muy punky,
narra
muy caótico
parte de su historia creciendo en un pueblacho en Estados Unidos, las relaciones con su familia, hay trauma y también hay superación, ¿no? Pero es muy divertida y se aproxima a su pasado con cariño y también pues con ese tono de denuncia también, porque bueno, ya lo leeréis si os apetece. Yo os animo a que lo hagáis, a que leáis cualquier cómic de Linda Barry, pero quedáis advertidos, ¿eh?
Linda Barry tiene muchos talleres de cómic, tiene este Making Comics, que ya lo teníamos por casa. No, tenemos Syllabus, Syllabus, pero Making Comics todavía no. Syllabus, que es de 2014, que es maravilloso, que es de un taller que da ella como profesora de cómic. Y en cuanto veáis el estilo, es que es como una libreta llena de tachones, todo muy punky, muy crudo, muy molón. A mí me encanta. A ver si me lo ya Mis 100 demonios. También recomendamos hace nada La soledad del dibujante, de Tomine, Loneliness of Long Distance Cartoonist.
Sí, también buen regalo por el formato, porque es como si fuera una molesquina ahí de moderno.
Sí.
Con viñetas, que son 6 viñetas.
Sí, siempre es el mismo página. Layout, 6 viñetas.
Sí, con el mismo layout. Y ya dijimos que una de las características de esta soledad del dibujante es la crítica mordaz que Tomine se hace a sí mismo y al mundo del cómic.
Sí, sí, es muy self-deprecating, ¿no? Y muy Woody Alleniano, muy neoyorquino. Es ligero, pero es que se lee muy bien. Tomine es muy simpático y muy agradable como personaje.
Y
por lo menos
coge mucho cariño como personaje, como angelico ahí solo en las presentaciones de libros.
A mí me ha sorprendido ver en la lista que La ciudad de cristal es de este año. También tenía en mente que esto era de hace 3 años, por lo menos.
Yo también lo pensaba, pero es que fue justo a comienzos de año. Creo que lo compramos en febrero, si no me equivoco, y lo recomendamos ya en el podcast. Este cómic maravilloso de Isabel Greenberg, que trata sobre los escritos de juventud de los Bronte siblings, de los hermanos y hermanas Bronte, que incluye datos biográficos de las Bronte, pero que sobre todo es un cómic que funciona como una carta de amor a la imaginación y a la creación de mundos como una forma de sobrevivir en una época en la que era muy difícil ser creadora, y en una época en la que era difícil simplemente sobrevivir.
Sí. Sí, sí, la gente que tosía ya sabías que lo tenían crudo. No somos lo suficientemente pesados con Midnight Diner. Y Midnight Diner, gracias a Steve Harris, se está publicando. Este año nos han salido el segundo y el tercer tomo, o solo el tercero. Pero Midnight Diner está en activo, se ha publicado y...
El tomo 3 es bastante reciente.
Sí, sí, sí.
Yo solo tengo una crítica, no sale el pugo.
Sí, no sale el carlino este gordo que sale en los otros, pero bueno.
Es... No. A ver...
Habrá que llamar al dibujante de cómo puede ser que no lo metas en cada tomo, porque es que es un perro muy gracioso, de los perros de cómic más graciosos del momento. Y no hemos comentado todavía un cómic que nos acabamos de leer, que se empezó a publicar ahora por Fandogamia, La librera calavera, que es muy, muy de esta casa, muy...
Es muy divertido.
Es un personaje muy para nosotros.
Pero... Estoy empezando a no poder mirar ciertas portadas de manga de la misma forma.
Sí, el BL... que es una cosa que mucha gente no sabrá lo que es, cuando descubrís lo que es el BL y su público, es bastante tremendo.
Pero es un cómic simpático, narrado por esta librera calavera, que desmonta mitos sobre los libreros, sobre las librerías, y acaba narrando el día a día de la interacción con los clientes y de las exigencias de trabajar en un mundo que está... con novedades constantemente.
Sí, sí, es una librera de una tienda de manga real, y cuenta, eso es muy costumbrista, muy, no autobiográfico, pero sí autocómic, ¿no? Self-comic, de hablar de ella, se cambia por esta calavera, y es muy divertido, y eso es muy...
Oye, yo estoy viendo aquí, en la página de Fandogamia, que hay 13 episodios en Crunchyroll,
sí, sí. Hay un anime en Crunchyroll, habrá que ponernos, habrá que verlo, pero de momento el cómic, muy bien, ha empezado a publicar ahora Fandogamia, y muy bien. Y yo este año me he leído, aunque no es novedad, se publicó el año pasado, el integral de Atlas y Axis, de Pau, de un dibujante aquí dibujante y escritor de cómics de aquí de Mallorca, y tiene un par de novedades, me gusta mucho porque es como una mezcla de cómic europeo con Tezuka, con un paisaje y un color muy mallorquín, y además a Pau lo hemos podido conocer, y molaré entrevistarlo algún día en este programa, ¿eh? Y tiene un par de novedades este año, tiene Curtis Hill, que es de Carreras, y Las cinco banderas, que es un cómic histórico, siempre con animales, con perros de protagonistas, histórico sobre las guerras europeas. Entonces, y creo que es la historia de su abuelo. Perfecto. Tiene muy buena pinta, son de los cómics que más pendientes se me han quedado, pero no llegamos a todo. Y lo último que nos queda por comentar serían libros, Beatriz.
Sí, que también hemos leído bastante, no todo de este año, pero cosas que hemos destacado ya.
Los de pandemia, para decirlo muy rápido, Sadie Smith, Felipe Solano.
Sí, Sadie Smith, que se tradujo como Contemplaciones.
Sí, y ¿sí? El de Los días de la fiebre, de Andrés Felipe Solano. Y, en todo caso, si os interesa tener un documento menos literario, pero más pegado al momento a momento, más testimonio, Diario de Wuhan está muy bien. Uh-huh. Creo que es un buen reflejo de cómo empezó todo esto, que todavía, recordemos, no se ha acabado. Hablamos hace poco de Earthlings, de Sayaka Murata, que aún no se ha traducido al castellano.
Esperemos que se traduzca pronto, después del éxito de
La Dependienta.
Un libro que tratan de nuevo sobre la rareza del ser humano, y de algunos seres humanos en particular, y que critica las normas escritas y no escritas de la sociedad.
También recomendamos hace tiempo Cuatro Futuros. Yo lo leí de Peter Frayes cuando se publicó en inglés, y este año, también parece que fuera de 2018, pero es este año, lo tradujo y publicó Blackie Books, un libro de un sociólogo que analiza cuatro posibles escenarios futuros, cambiando coordenadas de escasez, automatización y cuatro tipos de sociedades futuras, que más que adelantarse y hacer futurología, lo que anima es a pensar el presente y a pensar hacia dónde queremos ir. Como ensayo está también muy muy bien. En el especial que hicimos en Ínsula Literaria de literatura japonesa, ya recomendamos El Japón de los Perros. Y es otro que me sorprende ver que es de este año.
Sí, que es una colección de relatos con perros. Por ahí.
Pero son relatos muy sociales, ¿eh? No son relatos amables sobre mascotas. Y hay uno inédito de Kensaburo Oe.
Sí.
Que merece mucho la pena todo el conjunto. Y ayer fui a Cine Ciutat a soltar una de mis turras, una de mis chapas, en el ciclo Diálogos en Ciutat, que somos cuatro académicos con ensayos publicados que vamos a ir a hablar del mundo contemporáneo y la ciudad y el día a día en la ciudad y a pensar estas cosas. Y me hace mucha ilusión porque en el ciclo, aparte de nuestra amiga Shaila, están dos autores que he empezado a leer este año. Está Begoña Méndez, que publicó este año con Wunderkammer Heridas Abiertas, un librito muy pequeño sobre
los diarios de mujeres. Sí, de mujeres. Lo tengo muy pendiente yo este.
A mí me gustó mucho y tengo cada vez, es estos libros que va pasando el tiempo y me maduran mejor, ¿no?
Ya.
Y Temporada Alta, de José María Nadal Suau, que ahora no sé si es de 2019... O la segunda edición es de 2020, o directamente la primera edición es de 2020. En todo caso, es un libro de este año. Yo lo he visto datado en 2020, pero ya digo, no sé si es por la edición.
Es que hay algunos que lo datan del tardío 2019.
Claro, el 2019 en realidad llega hasta marzo de 2020. Pero es un ensayo muy libre, muy experimental, sobre cómo el turismo transforma las ciudades, en concreto Palma, pero lo que dice él podría ser cualquier ciudad turística. A mí me ha interesado mucho como palmesano, pero creo que puede interesar a cualquiera que se preocupe sobre el viaje, el turismo, la explotación de las ciudades, el tema este que traté yo ayer, ¿no? La parquetematización de las ciudades. Se habla mucho en Smart Cities.
Y de la gamificación.
Claro, ya no de gamificación, se habla directamente de qué pueden aprender las ciudades, las Smart Cities, de los parques temáticos. Mi respuesta es espero que nada. Pero bueno, entonces esta Temporada Alta es un ensayo que se lee muy rápido, lo publica Sloper, una editorial de la que yo soy muy fan, son muy punkis, y es uno de los ensayos que no solo son ensayos del momento, pero es del momento. Y habla del mundo en el que vivimos y no da grandes respuestas, sino buenas reflexiones, que es más agradecido siempre.
Voy a recomendar Ferrante, de nuevo, La vida mentirosa de los adultos, se ha publicado este año, novela bastante esperada para todos aquellos fanses de Elena Ferrante. Una novela que vuelve a Nápoles y que tiene todos los elementos que les podría gustar a los lectores de sus obras anteriores. Personajes femeninos, familias desestructuradas, cuestiones de clase, personajes adolescentes que se enfrentan al mundo que no comprenden. y que lo intentan navegar de la mejor forma posible, pero de nuevo son chicas que están bastante perdidas y bastante decepcionadas con el mundo que van descubriendo y dándose cuenta de cómo la gente se miente a sí misma y también sobre la posibilidad de construirse a uno mismo como ficción. Y si toda la tetralogía tenía ese aire de violencia que gobernaba todo, aquí me ha resultado un libro sucio. Pero con todas las posibles connotaciones que os podáis imaginar, es un libro que puede llegar a angustiar. Tened en cuenta que la protagonista es una adolescente, y lo voy a decir con todas las palabras, a veces le da... Bueno, no, voy a ser suave, le darías una bofetada bien dada.
Una hostieja,
pero tiene ese toque ferrante que le va a gustar a todos los que la hayáis leído.
Y este año también has leído mucho...
Annie Ernaux, me encanta que... Hace poco leí una reseña de uno de los libreros de Cálamo, esta librería fantástica de Zaragoza, que la nombraba reina de la autoficción. Yo la tenía más en la órbita de la autobiografía, pero si se puede meter en este género, habrá que investigarlo. Bueno, yo me empecé con La mujer helada, me leí... me estoy leyendo Los años... Y voy a recomendar Una mujer.
¿Y te estás leyendo? ¿Te has comprado uno en francés también?
Me he comprado uno en francés, lo encontré de segunda mano y dije, que se llama L'Occupation. Bueno,
y este año se ha traducido La mujer.
La mujer, que es una obra una de mujer. 1987, en la que Annie Ernaux trata de superar la muerte de su madre. La madre, como personaje, orbita también por toda la obra de Annie Ernaux, por lo menos de la que yo me estoy leyendo. Y es... un personaje que resiliente en los aspectos más positivos de la palabra, no en los que están ya hipertrillados. Y es una novela de duelo. Novela, autobiografía, lo que sea, que son estos documentos tan maravillosamente bien escritos de Annie Ernaux, y que trata mucho sobre la memoria y sobre cómo recordamos y afrontamos a esas personas que han fallecido recientemente.
Habrá que dedicarle algún día un hueco a Ernaux, ¿no?, en el programa.
Por favor.
Luego, el libro del año, aunque se publicó el año pasado, pero el bestseller del año, es fascinante este caso, es de no ficción, no sé si es el más vendido, pero es un poco un libro que ha estado en boca de todos, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Zaragozana.
Sí, publicado por Siruela. Y el Infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es un libro muy poético que habla de los primeros libros, las primeras librerías, los primeros libreros. Son 500 páginas, se lee rapidísimo. O sea, de hecho hay que dosificarlo porque entusiasma. Y es de estas pocas veces donde un libro de moda, un bestseller, está a la altura de su fama. A mí me tuvo loco. ¿Tú todavía no te lo has leído?
Todavía no. Tenía pensado... leerlo en algún hueco. Y no es por hacer aquí busy signaling, pero hueco llega ya.
A ver, pues es un buen libro para regalar en Navidades para los bibliófilos.
Sí.
Es un libro ideal, a mí me tuvo entusiasmado y le dedicaremos tiempo cuando los dos lo hayamos leído y pensado, pero ya digo, de los pocos casos donde un super bestseller merece la pena, y aquí hay que quitarse el esnobismo y decir, pues ha vendido, se lo merece. Encima Irene Vallejo es una chica, parece muy, muy maja y escribe muy bien y muy honesta. También la editorial Verbum ha traducido un clásico de la literatura japonesa, que es El viento se levanta, una de las piezas a partir de las que Miyazaki hizo su película El viento se levanta. Ya sabes que El viento se levanta tiene una parte de fabulación, tiene este libro de Horitatsuo y tiene toques de La montaña mágica, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, esta novela original, que es muy impresionista, muy modernista, es una especie de La montaña mágica en Japón, con un amor torturado, con enfermedad, con la cercanía de la muerte. Y digo, son más bien impresiones que una trama, pero a mí, que lo tenía pendiente desde que me fascinó la película, sé que hay gente que le saca problemas y los puedo llegar a estar de acuerdo con ellos, los reconozco, pero a mí es una película que me fascina por muchísimas cosas que algún día hablaremos. tenía muchas expectativas con esta novela. También la compré pensando que era material original, que la iba a intentar separar de la película. Me ha gustado como libro diferente y que no tiene que ver con la película, me ha gustado, y como puente, es decir, creo que Miyazaki lo ha trabajado bien, como puente con esta película también me ha funcionado. Lo edita Verbum, es un librito pequeñito que vale 8 euros, de hecho, y es eso, pues una novedad editorial feliz y rara, ¿no? Y voy a acabar diciendo que nuestro amigo Antonio Loriguillo, que tiene el fantástico podcast de Animelario, que ahora no está en activo, pero es de lo mejor que hay sobre animación hecho desde la academia para el público general, publicó este año en la serie Guías para ver y analizar la guía de Perfect Blue. Uh-huh. Guía de Neogibres, una guía para estudiantes de Film Studies, de análisis fílmico, una guía para entender un poco mejor Perfect Blue. Creo que va tocando que le invitemos y que nos hable de su investigación, de este libro, de Satoshi Kon. Pues es una guía súper útil y muy bien escrita, como todo lo que hace Loriguillo, que sí. Es, tío, pues muy estricto y muy...
Y formal.
Muy formal, pero muy accesible a la vez. Por cierto, también está en el libro de Pensar el Juego, que hemos publicado este año.
También es de este año, sí.
Sí. Y la lista de pendientes, yo tengo aquí un mogollón de cosas. Exhalation, que nos decía Jen Munar, de Chiang, también lo tengo pendiente.
Tenemos el nuevo de Carlo Rovelli.
Sí, que es una recopilación de artículos que se llama There are places in the world where rules are less important than kindness.
También título así bien sonante.
Recopilación de artículos. Y...
Sí, y yo por aquí tengo también pendiente Summer de Ali Smith.
¿Es el último?
Es el último de la tetralogía, y me voy a esperar a verano a leerlo. O sea, aquí se guardan las fiestas.
En febrero se publicó uno que está por ahí entre los regalos de Navidad, The Meaning of Travel, Philosophers Abroad.
¿Cómo sabes tú eso?
Porque tengo línea directa con los Reyes Magos. Como veo tanta mierda de cine de Navidad, pues al final me lo compensan así. The Meaning of Travel, Philosophers Abroad, un libro de Emily Thomas que habla de los puentes entre filosofía y viaje. Que, pues, evidentemente son dos de mis temas, con lo que le tengo unas ganas horribles. Y también tenemos Suite Italiana, el último libro publicado en vida de Javier Reverte, por desgracia. Parece que dejó cosas preparadas para publicarse, que serán libros póstumos. Yo voy a intentar comprarme esta Suite Italiana cuanto antes y a disfrutarlo y a rendir homenaje a... Bueno, ya hemos hablado mucho de él, uno de nuestros santos patrones de esta casa. Y con eso ya más
ya
o
está,
menos
tenemos... Ya estáis servidos, y nosotros también.
Sí, 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 tenemos un año ya completo. Oye, no ha estado mal. Para todo el caos que ha habido, hay buenas publicaciones, buenas novedades, hemos visto buenas cosas.
¿Nos vamos a despedir?
Sí, ¿con qué nos despedimos?
Pues con la canción final de Mason y Koku. Acordaos que estamos viendo estos capítulos de Mason y Koku en la Orden Cultural de B&B.
En el Club de Cultura que tenemos en Facebook, cultura. Orden Cultural Hospitalaria de B&B. Al final hemos puesto 6 capítulos, porque los 5 primeros hacen un bloque y la revelación que nos gusta, los que nos gusta la serie, está en el 6º. Pues, ahí estamos, los podéis entrar al grupo, comentarlos. Y de momento nos vamos a despedir ya despidiendo el año con el ending que se titula, lo tengo por aquí, espérate, lo voy a decir, Hashtag Hariruka de Takao Kisugi. Y con esto os deseamos
felices fiestas
y seguras fiestas. Feliz año nuevo, nos escuchamos en enero. Adiós.
Hasta luego. あなたは涼しげでいられる瞬き一つがときめき借りたかこんなにも僕を危険にさせとく切なすぎる